Tocando el balón.
¿Qué tal, amigos cibernautas de todas partes del mundo? Los saluda con muchísimo gusto Eric Rico en una emisión más de su podcast, solo aquí en www.tocandoelbalón.com. En esta ocasión vamos a abordar amplio y a fondo la problemática que está viviendo Monarcas Morelia en torno a la llegada de un nuevo estratega. La gran pregunta es, ¿Roberto Hernández debe quedarse o se debe de pensar en alguien más? Hoy platicaremos al respecto y les daremos primicia, señores, porque todo mundo piensa que es Rubén Omar Romano, señores, y no va por ahí. Hablaremos de eso y desde luego que también hablaremos del próximo rival, un rival que está crecido, un rival que ha logrado vencer a equipos como Tigres y como al conjunto del América, los Jaguares de Chiapas. ¡Ay, nanita! ¡Tengo miedo! Si Jaguares logra una victoria allá en la selva chiapaneca ante el equipo de la Fuerza, pues mejor olvidémonos de este conjunto y aboquémonos al tema de la pelea por no descender con Veracruz y con el Puebla. Para hablar acerca de ello y para hablar de muchos temas más, saludo a mis compañeros que me acompañan en este podcast número 88. Primeramente a nuestro producer, un verdadero tigre de la información futbolera. ¡Él es mi amigo! ¡Se llama Antonio Herrera!
Así es, Zambombazo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pues cuánto se comentó, ¿no? De lo que podría pasar en Monarcas Morelia, se dieron nombres. Algunos medios, pues en el afán de ganar la nota o el protagonismo, lo dieron a conocer. No sonaba descabellado por el tipo de relaciones que manejaban, pero la realidad era, y la que no contaba nadie, que finalmente la gente, pues decía, ¿por qué no traen a este entrenador o al otro? Es que no querían venir. ¿Por qué? Pues simplemente la
problemática. Por no arriesgar su prestigio, Herrera.
Nada más. Hay entrenadores, pues el Flaco Tena, medalla de oro. Memo Vázquez, ya campeón. Carlos Bustos, yo creo que no ha llegado a esos niveles, pero un descenso sería muy difícil para su carrera, ya no decir Nacho Ambriz. Entonces, pues es un factor que a veces sí sale de la mente de la gente. Se decía Tomás Boy, bueno, ya usted nos dirá, pero lo cierto es que Monarcas Morelia en este momento es la papa más caliente del fútbol mexicano.
Así es, Herrera. Y qué bueno que tocas ese tema. Me gustaría que lo pudiéramos desmenuzar un poco en torno al tema de Carlos Bustos. ¿Qué ha ganado Carlos Bustos? ¿Qué ha ganado Carlos Bustos? Aquí es donde se le dio la oportunidad de jugar. Aquí es donde se dio la oportunidad de dirigir. Aquí es donde de pronto hizo cosas interesantes, nada más. ¿Pero qué ha ganado Carlos Bustos para en un momento dado decir no, porque arriesgo mi carrera o mi prestigio?
Bueno, ganó la Copa con Monarcas, pero pues sí puede arriesgar bastante esa bombazo por lo mismo.
Está desempleado, Herrera, por Dios.
Es igual. O sea, es arriesgoso porque si él tiene el propósito de dirigir en el mediano o largo plazo un equipo de primera, pues un descenso definitivamente le haría bastante daño.
A mí me parece ingratitud de su parte. Pero bueno, cada quien lo ve desde el enfoque que considere. También saludamos con muchísimo gusto a un chavo que es muy apasionado de esto que es el comentario futbolero. Es psicólogo de profesión. Su nombre, David, el Robby Vivanco.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, compañeros, amigos de TocandoBalón.com. Eric, Toño, gracias también a toda la gente que nos está sintonizando en estos podcasts, que ya cumplimos 88 podcasts, se dice fácil, pero bueno, aquí seguimos dándole matarile, ¿no? Hay mucha información fresquecita. Afortunadamente no vamos a tocar nada de la selección, porque fue paupérrimo lo que vimos en el partido de la selección contra la selección de Islandia. Sí, gana 1-0 con la anotación de Alan Pulido, para hacerles un pequeño resumen, pero en serio el partido pudo haber sido incluso una goleada para la selección mexicana, pero fue desastroso, ¿no? En el trámite del partido, simplemente cosas rescatables, ¿no? Como Luis Reyes, del jugador del equipo de Atlas, el mismo Gallardo de los Pumas, Pulido del equipo de las Chivas. Son pocos que se rescatan, pero creo que va más el tema individual, ¿no? Para ver a quién puedes convocar, digamos, para la próxima Confederaciones o la Copa de Oro, que es lo más rescatable para ellos.
Fíjate, Robin, que hablando acerca de ese aspecto, el tema de la selección mexicana, este tipo de partidos moleros, cuando no son fecha FIFA y demás, estamos observando que realmente sirven de muy poco, ¿no? Muy, muy complicado, incluso para el señor Osorio, pues hacer una convocatoria así, no puede traer a ningún jugador de fuera, y pues los que están, quizás no tengan el mejor nivel, pero pues no hay más. Esta regla del 10-8, pues también perjudicando, ¿no?, a nuestro fútbol ya en estos momentos.
Sí, es cierto. Yo, por ejemplo, dentro de las convocatorias que se hicieron, o de los jugadores convocados, pues me llamó mucho la atención un futbolista como Hugo Rodríguez, el nuevo guardameta del equipo de Monterrey. No tuvo mucha participación, bueno, no tuvo participación con el equipo del América el torneo pasado.
Hugo González, ¿no?
Hugo González, perdón, es cierto, gracias. Pero por tener minutos ahora con el equipo de Monterrey, se le llama a la selección nacional. Ok, muchos podrán tener el cuestionamiento de que si era, vamos, bueno, que lo convocaran o fuera malo, no sé, cada quien tendrá su punto de vista. Lo que sí me quedo pensando, que es que todos tenemos conscientes de que Talavera puede estar luchando por los tres primeros porteros de la selección nacional. Si convocas a Hugo González, es para darle oportunidad y para verlo, quiero pensar. Se lo llevó simplemente para viajar a Las Vegas. Ese tipo de cosas, yo no entiendo de estos partidos moleros, ¿no? Te llevas a futbolistas y ni siquiera oportunidad les das.
¿Les diste oportunidad de ir a hacer el shopping?
No, y qué buen shopping, con todo el billete que se llevan, es una realidad. Pero sí, yo digo, me hubiese gustado ver como una posibilidad de ver actividad de Hugo González. Pero bueno, son cosas muy sencillas. Creo que no hay como que, como decimos nosotros, ¿no? No, hashtag no te enganches, ¿no? Y no hay que engancharse tanto en este partido, que realmente es de pura tontería, ¿no? Simplemente es para sacar billete en Estados Unidos y en una ciudad o en una región donde estamos conociéndolo como Las Vegas, donde se vende prácticamente todo, ¿no? Y le envías la selección nacional a los paisanos allá, pues obviamente iba a servir muchísimo.
Así es, Robin. Vamos a dejar de lado ese tema de la selección mexicana, que el partido, pues en realidad sirvió para muy poco, únicamente para hacer dólares. Pero aquí el tema, y me gustaría mucho tu opinión en torno a esos cuatro técnicos que Monarcas Morelia buscó, porque eso lo sabemos, lo sé de buena fuente, hice mi investigación periodística, buscó a gente como Memo Vázquez, buscó a gente como Nacho Ambriz, buscó a gente como Carlos Bustos, e inclusive al flaco Luis Fernando Tena, y que los cuatro hayan dicho que no. ¿Qué opinión te merece a ti al respecto? Porque no es una cuestión de dinero, ¿eh? Les ofreció bien la cantidad que ellos pedían. No va por ahí, porque mucha gente se queda, no, Sambo, es que no hay dinero en las arcas y les querían ofrecer $2, no. Todos estos técnicos dijeron no porque no quieren arriesgar su prestigio, y lo voy a poner entre comillas ese tema del prestigio, con un descenso que sería algo que ellos consideran que sería un estigma en su carrera como estrategas.
Sí, es cierto. Mira, en cuanto a prestigio, ¿no? Yo también lo pongo entre comillas. ¿Por qué ponerlo entre comillas? Porque mucha gente a lo mejor puede decir, oye, pues es que si desciende el equipo, en su parte curricular, pues obviamente va a haber muchas cosas negativas, porque pues es un equipo obviamente descendido y demás. Pero solamente estamos viendo el lado negativo. Imagínate el lado positivo, ¿cuánto te podría dar el hecho de que digas en tu currículum salvé a un equipo del descenso, ¿no? Por eso yo me quedo también pensando en el tema de, entre comillas, porque aparte puedes poner miles de cosas, como lo de, pues, que han ganado estos tipos, ¿no?, que estaban mencionados. A lo mejor lo de Luis Fernando Tena, la trayectoria importantísima, a lo mejor es uno de los tipos que
dice. También aquí se hizo campeón.
Exactamente, ¿no? Campeón también con Cruz Azul, el último que hizo campeón en Cruz Azul, de hecho, Monarcas, también en Londres 2012, ¿no?, la medalla de oro. Este tipo a lo mejor es el como, el que a lo mejor tienes que tenerlo como más tranquilito, ¿no? A lo mejor el que sí puedo decir, ok, dijiste no, te la respeto. Memo Vázquez, el segundo, ¿no?, que a lo mejor que ha ganado un título con Pumas, un subcampeonato con el equipo de Cruz Azul, ya está ahí. Tampoco no eres Pep Guardiola, no eres José Mourinho. Es decir, simplemente eres un entrenador que va creciendo en lo futbolístico. Vas haciendo cosas interesantes. No creo que es como para ponerse sus moñitos. Los demás, lo de Nacho Ambriz y demás, también yo sigo insistiendo, se me hace algo ridículo, ¿no?, que estén rechazando una oportunidad. El mismo Bustos, ni se diga, ¿no? Ya lo mencionabas tú. Bustos, aquí es donde se le empezaron a acaparar todos los reflectores. Aquí se le pusieron, gracias a Monarcas.
No le funcionó realmente.
Y sí, pero gracias a Monarcas, Bustos existe. O sea, es una realidad, ¿eh? Y perdón que a lo mejor suene un tanto grosero, un tanto feo y demás, pero Bustos existe gracias a Monarcas, porque él fue auxiliar de Tomás Boy, quien le da la oportunidad de ser director técnico, es el equipo de Morelia.
Así es, sin duda que sí. Y bueno, yo comenté, señor Herrera, y esto sí lo quiero dejar bien recalcado, el yo, que de pronto así dice, ay, Sambo, yo, pero lo tengo que hacer. Lo comenté hace algunas semanas, que Monarcas ya tenía en sus piensos un plan B, y el plan B era Tomás Boy. Ahora muchos me han tirado durísimo en el Twitter y demás. ¿Dónde está Tomás? Tú dijiste que Tomás, mentiste. No era tan fácil. Tomás Boy tiene un resentimiento muy fuerte. Hay una bronca que tiene ahí con el señor Álvaro Dávila. Y pues sabía que había que limpiar y limar esas asperezas. De pronto incluso hubo un momento en el cual Tomás se hizo ojo de hormiga. Pero ahora una buena fuente me habla de que Tomás, señores, Tomás está a nada, a un tris ya de aceptar al equipo de Monarcas. Finalmente Tomás es un tipo que conoce y que se ha hecho como técnico y que ha conseguido los mejores resultados aquí. Y, ojo, le estoy dando una primicia y pues me la estoy jugando, ¿eh? Tomás puede ser el nuevo técnico de la Monarquía. Ojo con lo que les digo, ¿eh?
Bueno, aquí veíamos un Twitter de Ángel David Comiso y apoyando totalmente la llegada de Tomás Boy.
Más faltaba que no, si él fue el que hundió la nave. Él fue en gran medida el que provocó esta catástrofe que se está viviendo ahora, Herrera.
Y por el otro lado, esto le daría tranquilidad a la gente y a la misma directiva, porque bueno, ya estás trayendo a el entrenador aclamado por la mayoría de la afición.
Y no solo eso, Herrera, sino el técnico idóneo, el técnico que conoce, el técnico que sabe del plantel, de las necesidades, de los jugadores, del estilo de juego, de la Monarquía.
Pero a eso quiero llegar. Si el equipo desciende, ya no habrá pretextos para la gente, sobre todo proclive a la violencia, como son las barras bravas, o la gente que va nada más a hacer desmanes al estadio. Porque estás trayendo al técnico que quieren. Y en caso de que este desenlace se dé, pues te irás con la frente en alto.
Sí. Esto puede suceder después del juego del domingo, ¿eh? Y pase lo que pase, suceda lo que suceda, ¿eh? El marcador que sea, Robin.
Ojalá y sea con la victoria, ¿no? Digo, creo que sería lo más adecuado para incluso el mismo Tomás, el mismo Monarcas y la misma afición, ¿no? Yo me quedo pensando algo que dice el señor Herrera. Simplemente si el equipo llegara a descender de la mano de Tomás Boy, por poner un ejemplo, que ya estuviera Tomás mañana sentado en el banquillo de Monarcas, si el equipo descendiera, la misma directiva del equipo de Monarcas cumplió con el capricho de la afición.
O con el deseo.
O con el mismo deseo, ¿no? Como querramos manejarlo, porque hay gente preparada, sí, hay gente preparada, pero yo me tomo esa palabra que tú utilizaste hace unos instantes, el técnico idóneo. No, creo que es un técnico que está hecho para este equipo y este equipo está hecho directamente para él. Entonces creo que se complementan las situaciones que está pasando el equipo de Monarcas con las situaciones que le pasa a Tomás. ¿A qué me refiero? Monarcas en el tema del descenso, Tomás en una racha negativa como director técnico, porque tampoco no está en los mejores momentos como director técnico Tomás Boy. Entonces creo que puede ser un momento apropiado para que Monarcas salga del descenso y Tomás Boy salga a la alza como director técnico.
Sí, Herrera.
Y bueno, ya para cerrar, para no verme pues de un lado solamente, si Tomás Boy y salva al equipo, y si Raúl Ruiz Díaz con todo y su campeonato de goleo de 11 goles, le pusieron una placa, es lo menos que merecería Tomás Boy si salva al equipo de Monarcas.
Yo pongo unas 10 llaves, cómo no, para que se haga esa placa. Nos vamos a ir a la única pausa que tendremos en esta ocasión y regresamos. Todavía hay mucho tema que comentar y que tertuliar a fondo. Hablaremos del próximo rival y de qué es lo que se requiere para lograr un resultado positivo. Ay, nanita, tengo miedo. Enfrentando a Chiapas, ¿quién lo iba a decir? Pausa y regresamos.
¡Tocando!
Señoras y señores, los pasteles más exquisitos de toda la ciudad están en...
Canela.
Toda clase de pasteles, educación...
Gracias, para 15 años, bodas y...
Y para Guare
ocasión. ¡Ah, Guare! Muy bien, la Guare también puede ir a comprar. Sí, cómo no.
Ricura, sabrosura ahí.
Sabor y suavidad.
¿Dónde está esa pastelería? Voy por 10 pasteles.
A Morelos Norte, a unos pasos de la cultura.
¡Ah!
Muy bien. La telea canela.
Los domingos, de 3 a 4:30 de la tarde, tienes una cita para compartir la pasión por el fútbol, tocando el balón, a través de Vox 103.3 de FM, con toda la información de Monarcas Morelia. Fútbol nacional e internacional, con el estilo que nos distingue desde hace más de 8 años. Soy Eric Rico y te invito a que nos acompañes. Recuérdalo, tocando el balón, domingos, 3 de la tarde.
PCM Noticias, llevando la información a tus manos. Lee, ve y escucha el acontecer local, nacional e internacional en tendencia. www.pcmnoticias.mx. PCM Noticias, periodismo y comunicación en movimiento.
Morelia, ciudad señorial y de tradiciones. Tradiciones que dejan huella en el paladar, como el buche Gil Gaitán. Con más de 60 años ofreciendo deliciosos tacos de buche, nana, tripa, hígado, ubre, cueritos y patitas. Encuéntranos en nuestras dos direcciones: Avenida Lázaro Cárdenas 451 y Michelena 38A, contra esquina del antiguo IMSS. Gil Gaitán, del buche, el pionero y el titán.
Tocando el balón.
Ya estamos abrochando este podcast número 88, solo aquí en www.tocandoelbalón.com. Los seguimos invitando, nada menos y nada más, a que visiten los tacos de buche Gaitán. Así es, vayan los tacos de Gil Gaitán, porque en definitiva son deliciosos. Digan que lo escucharon aquí en Tocando el Balón y llévense una bebida gratis, cortesía del Sambo. Nada más coméntenlo. Ya me estoy comprometiendo. Pero bueno, vamos rápidamente a hablar acerca del partido contra el conjunto de Jaguares. ¿Cuál es la alineación, señor Herrera, que utiliza este cuadro chiapaneco? ¿Qué buenos resultados ha obtenido precisamente allá en la selva?
Bueno, un 4-4-2, no se complica Sergio Bueno, no inventa nada, no es un filósofo del fútbol, sumamente práctico.
¡Se va lo básico!
Moisés Muñoz a la puerta.
¿Qué es un referente en estos momentos en el cuadro chiapaneco?
Sí, dos centrales: Araujo, Patiño, Angulo, Mícola, como laterales. Aquí por el medio campo vemos a Lucas Silva, a Mendoza, Villalpando. Este jugador que hizo el gol frente a la América es Tigarribia, ya en tiempo de compensación, paraguayo.
¿Villalpando es el que estuvo acá?
Dieter Villalpando, ese que tanto quería el Ojitos Mesa.
Exacto.
Fabro y Arizaya. Un equipo, pues, que vamos a decirlo así, San Bombazo. No es espectacular, no es la quinta maravilla, pero se defiende bastante bien, que para cuestiones del descenso es fundamental.
O sea que podemos decir, Robin, que la base que tiene este conjunto chiapaneco es primeramente defender, garra, entrega, todos corren, y así es como han obtenido los resultados.
Y productos de gallina, señor, porque eso es lo que se ve partido tras partido con el equipo de Chiapas. Para aquellos que tuvimos la dicha, ¿no?, como nosotros y mucha gente que a lo mejor pudieron ver los partidos contra el equipo de los Tigres, el equipo de América, el equipo del Toluca, el mismo Chiapas, quizás no es el mejor fútbol desempeñado dentro del terreno de juego, de algún terreno de juego. Tienen una cantidad de pantalones y de tamaños estos tipos para quererse entregar dentro del terreno de juego. Yo, por ejemplo, me asombro mucho de un mentado futbolista llamado Luis Ángel Mendoza. Todos lo conocemos como el Quick. Ese futbolista que llegó a participar con Santos, que llegó a participar con el equipo del América, que pasaba desapercibido en algunos equipos como estos. Pero con este equipo de Chiapas, el tipo, bueno, se ha convertido en una pieza fundamental en el esquema de Sergio Bueno, de la mano de futbolistas también como Jonathan Fabro. Estos futbolistas no solamente te hacen la construcción ofensiva, sino te tienen una retención dentro del medio campo. Es decir, te manejan el esférico. No, lo vuelvo a repetir, no es el Barcelona, ni es el Real Madrid, ni es la gran cosa el equipo de Chiapas, pero tienen una cantidad de tamaños para hacer ese tipo de cosas. Es decir, para tener la táctica y la técnica individual dentro del terreno de juego, estos cuates simplemente dicen: me la creo. teniendo los pantalones encima, dicen, me la creo, puedo hacerlo simplemente dentro del terreno de juego. Y por eso Chiapas ha hecho lo que está haciendo y por eso está librando del descenso en estos momentos, ¿eh?
A ver, Robin, yo quiero ponerte un supositorio en estos momentos.
No, ¿qué pasó?
Si el equipo de Jaguares logra una victoria ante Monarcas, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué se tiene que pensar?
Y yo mira, honestamente, yo pensaría que podría ser el último clavo en el ataúd de Monarcas.
¿De plano?
Podría pensar, ¿no? Digo, obviamente faltan más resultados. Falta el resultado, por ejemplo, de un Veracruz. Falta un resultado de Puebla. Porque Chiapas no es el único inmiscuido, ¿no? Claro, en el tema del descenso. Pero, por ejemplo, si perdiera un Puebla y si un equipo de Veracruz empatara, ¿no? Podríamos decir que a lo mejor hay posibilidades de acercarse todavía al equipo de Puebla.
Se tendría que pensar ya en esos equipos. Ya en Chiapas, olvidarlo.
Yo creo que olvidarnos totalmente de Chiapas. Sea el momento de que si llega a perder Monarcas contra Chiapas, tiene que enfocarse, obviamente, Monarcas, como le hemos dicho, podcast y programa tras programa en Vox también, que los invitamos que nos sigan escuchando en Vox 103.3 de FM. Si Monarcas, más bien dicho, Monarcas se tienen que enfocar primeramente en ellos, en su nivel futbolístico, en nivel individual, en lo colectivo y demás cosas, ¿no? Pero posterior a ello, pues obviamente vienen los resultados que tienes que enfocarte con los de enfrente. Cuando tienes a un Chiapas que se está alejando, bueno, concéntrate en los que están más cercanos. ¿Quiénes son? Puebla y Veracruz, ¿no? O bueno, Veracruz y Puebla, mejor dicho, en este sentido. Pero sí creo que si se va a Chiapas, si gana Chiapas, mejor dicho, ya pensar en los otros, ¿eh? Ahora, si se conjuntan una especie de resultados en los cuales gana Chiapas, gana Veracruz y gana Puebla, yo sí diría que podría ser el último clavo en el ataúd del equipo de Monarcas.
Pero aún hace falta más puntos, Robin.
No sé, mira, creo que lo anímico podría afectar muchísimo al equipo de Monarcas. Ojalá.
¿Todavía qué? ¿33?
33 puntos todavía. Pero de esos 33 puntos, Monarcas tendría que rescatar una totalidad mínimo de 20 puntos. Estamos hablando, exactamente, tenemos que estar pensando de que tendría que ganar todos con un margen de error de 3 derrotas, ¿no? Entonces, o de 4 derrotas si acaso, ¿no? Es muy arriesgado, es muy difícil, sobre todo con los rivales que te enfrentas. Falta un Tigres, falta un Pachuca, falta un Pumas, falta, no sé, cantidad de equipos que realmente son muy complicados.
Bueno, ya nos dijiste lo que podríamos presupuestar en caso de darse una derrota. Me gustaría tu opinión, Herrera, si Monarcas consigue un empate allá en la selva chiapaneca.
Pues queda prácticamente igual, 8 puntos. En términos de deportes americanos, son 3 partidos ganados.
Que no es poca cosa, ¿eh?
Que yo creo que ya no es poca cosa. Aunque no, no se hace más grande la distancia. Pero sí, me parece que hasta los mismos planes de la directiva, que inicialmente estaba que Jaguares comenzara mal. No, estamos comentando algo por nada más hablar, ¿eh? Hay gente ahí de la directiva que te decía, bueno, ¿será ventaja que América y Jaguares jueguen un mes después de arrancado el torneo?
Pues ya vimos para quién.
Ya vimos que exactamente. Bueno, lo tenían en cuenta. Me parece que ahora pues está muy atento, ¿no? Es el tema de seguir a Veracruz y a Puebla. Y un empate pues serviría, ¿no? Pero para no alejarte de Veracruz.
Bueno, vamos entonces al último de los presupuestos. ¿Una victoria ante el conjunto de los Jaguares sería determinante? ¿Es como para echar cohetes y decir Monarca se va a salvar, Robin?
No creo, tampoco. Creo que, como decimos que una derrota puede perjudicarte, también la victoria puede beneficiarte, ¿no? Porque, obviamente, yo creo que lo que es fundamental es lo anímico, porque es algo que Monarcas ha estado buscando y no ha podido encontrar la cuestión psicológica que los motive, ¿no? Para estar saliendo afrontando un buen partido. Había escuchado en declaraciones de algunos futbolistas, ¿no? Que la cuestión anímica les ha afectado bastante. Eso es algo que me llama poderosamente la atención, porque en este tipo de torneos es cuando más tienes que trabajar el área psicológica, porque partido tras partido obviamente vas a tener una lucha pero brutal, ¿no? En la cuestión emocional, porque si vas perdiendo un partido, nosotros le llamamos la inteligencia emocional, tienes que tener tranquilidad, calma, no ser un caballo desbocado, ¿no? Ante cualquier jugada y cometer alguna ridiculez, alguna expulsión o demás, ¿no? Entonces, tener inteligencia emocional en ese tipo de sentidos, pero una victoria contra el equipo de Chiapas creo que te va encaminando a hacer lo correcto. Es decir, pegarle a Chiapas, estás hablando que le estás pegando al equipo que mejor juega en cuanto a los temas porcentuales. Porque Veracruz y Puebla están en, creo que en un rengloncito o dos más abajo del equipo de Chiapas. Entonces, si le pegas al conjunto de Jaguares, puedes hacer algo productivo contra el equipo del Puerto y contra el equipo camotero, ¿eh?
Con Roberto Hernández y Eugenio Villazón, señor Herrera, ¿podemos esperar cambios en la alineación inicial para enfrentar a Chiapas?
Sí, es probable. Cuando en el anterior torneo Roberto toma el equipo, vimos algunos cambios. ¿Cuáles son? No lo sabemos.
Ha habido un hermetismo total. De hecho, los entrenamientos han sido a puerta cerrada.
Pero estoy seguro que sí, desde luego. Habrá modificaciones, cambios. Lo más prudente para Roberto, pues no hacer lo que veíamos con Pablo Marini, ¿no? Cambios de perfiles de repente, o de posiciones, o esas rotaciones que pues vimos que no dieron para nada resultados.
Yo creo que con Roberto Hernández se va a ver a los jugadores en su posición natural. Eso de entrada, Robin. Y un tema como el de Jefferson Cuero, me atrevo a decir que regresa a la titularidad.
Sí, claro, totalmente. Creo que acabas de dar un punto clave. Lo de Roberto Hernández, por ejemplo, me quedo pensando, creo que me atrevería a decir que por la confianza que le tiene a algunos futbolistas, él tiene mucha confianza en Jefferson Cuero. Va a estar titular seguramente contra Chiapas. Otro que seguramente yo creo que vamos a ver titular es Emmanuel Lochbor, que también lo tuvo algún tiempo en esa. Es uno de los futbolistas que le gusta mucho a Roberto Hernández. Podrá ser una dupla interesante, ¿eh? Lochbor con Achillier, que vimos que tuvo un buen partido contra el equipo del América, dentro de lo que cabe, ¿no? De tener un buen partido contra el equipo del América después de una derrota, pero sí va a haber cambios interesantes. Lo que tú acabas de mencionar, perfiles naturales en cada futbolista. Jefferson Cuero por la banda de la izquierda, me atrevería a decir que lo prudente sería Andy Polo, que ha tenido muy buena participación o destellos de participaciones. No sé qué tanto le pueda convenir el clima, ¿no? Porque el clima puede ser pesadísimo para Andy Polo, que no se ha adaptado del todo al sistema mexicano o al clima mexicano, mejor dicho. Pero tienes que arriesgarte, ¿no? No puedes estar estipulando, no puedes estar pensando en una posibilidad de intentar meterlo o no. Aviéntate al todo por el todo, ¿no? Entonces creo que sería prudente ver a un Andy Polo, Jefferson Cuero, y sobre todo a mí, por gusto para particular, me gustaría ver un Mario Zuna en el medio campo, que es un tipo que te ha brindado buenas actuaciones como lateral, pero su posición nata es en el medio campo. Verlo con un Chato Rodríguez en el medio campo creo que sería fundamental para la recuperación y la aportación en el eje ofensivo, ¿eh?
Finalmente, me gustaría su comentario en torno a un pronóstico. Arriésguense, señor Herrera. Díganos, ¿cuál considera que es el marcador que se dará en la selva chiapaneca?
Empate 1. Así.
¿Por qué?
Porque necesita sumar el equipo de Morelle. Me parece que, aunque Jaguares se defiende muy bien, si se decide Morelle, si es inteligente, puede hacerle daño al equipo de Jaguares y traer algo de allá.
Robin,
yo me atrevo a decir que Monarca se lleva la victoria, ¿eh? Honestamente, creo que, digo, me dejo llevar por esta situación. Creo que los jugadores le tendieron la cama al señor Pablo Marini, ¿eh? Realmente. Así lo considero. Táchenme de loco si así lo quieren. Pero considero que le tendieron la cama a Pablo Marini, que no se sentían a gusto en algunas posiciones, en algunas decisiones tácticas y demás. Y que por ende lo querían fuera de la institución. Al momento de que se encuentra Roberto Hernández, que por cierto, eso sí lo sé de muy buena fuente, se lleva con la mayoría de los futbolistas y muy bien. No de parrandas, no de fiestas, sino simplemente de una muy buena amistad. Creo que pueden hacer un muy buen papel y dedicarse a jugar el buen fútbol. Yo me atrevo a decir que Monarcas puede ganar 2-1.
Fíjate que ese renglón que toca Robin es muy cierto. De hecho, a media semana, previo al último partido que dirigió Marini, me han comentado que Juan Pablo El Chatito Rodríguez se acercó precisamente al técnico por una decisión que todos tomaron, pidiéndole que ya no fuera tanto acondicionamiento físico, porque los traía corre y corre, con un desgaste físico impresionante, y que fuera más fútbol los entrenamientos. Claro, que el señor Marini se lo apuntó en su libreta, en que le importaba nada.
La misma libreta de Herrera, ¿no?
Exactamente, sí. Y ahí está el resultado. Marini se tuvo que ir.
Sí, ahí está la situación. Yo creo que pasó ese tipo de cosas. O sea, que los mismos jugadores de Monarcas dijeron, a ver, oye, sí, somos tus jugadores, pero si no nos vas a tomar ni siquiera ni en cuenta lo que te estamos dando como aprendizaje que hemos tenido anteriormente, pues entonces, ¿cómo para qué te queremos aquí, papá, si no estás dando tampoco buenos resultados? Fue una decisión correcta, ¿eh? Digo, no se debe de hacer, pero creo que fue lo más correcto para la institución, para los jugadores y para la misma afición, ¿eh? Porque la afición, desde que llegó este hombre, nadie lo quiso.
Bueno, yo ya había señalado que un empate y me voy a mantener en el mismo. 2-2. Monarcas y Jaguares, 2-2. Y ojo, señores, ya les di la primicia. Lo hice en alguna ocasión, lo hice ya hace algunos días. Lo vuelvo a reiterar en este podcast. Tomás Boy puede regresar la próxima semana a ser el técnico de Monarcas. Lo sé de buena fuente.
Oye, fíjate los resultados que dijimos, ¿eh? Serían resultados espectaculares. Positivos. Empate o triunfo, ¿eh? Cualquiera de estas dos realmente sería beneficio para el equipo de Monarcas.
¡Vámonos, Robin!
Vámonos. Gracias a todos los que sintonizan estos podcasts. Recordarles que nos pueden seguir a través de Facebook y Twitter, ¿no? Como fanpage y como perfil, Tocando el Balón. Y a través de la cuenta de Twitter también, que es @TocandoElBalón. Un abrazo a todos y que estén muy bien.
¡Nos vamos, señor Herrera!
Y reiterar la invitación para que nos escuchen el domingo a las 3. Un preámbulo de ese partido entre Chiapas y Monarcas Morelia.
Así es, tendremos el previo con todo lo que tenemos que tertulear aquí en Tocando el Balón, desde luego en Box 103.3 de FM. Yo soy Eric Rico y ojalá que gane Monarcas, señores. ¡Que gane Monarcas! ¿Por qué no? ¡Que gane el equipo de la fuerza! ¡Lo necesitamos! ¡Claro que sí!